Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto. En nuestro reloj es 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, doña Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Se levantó sonriente.
O sea que eso es bueno, ¿no?
Pues sí, en oye, esta mañana de martes. Claro. Martes de arrepentimiento.
Sí, martes no es un buen día, digo yo.
Sí, cómo no. Siempre es un buen día para comenzar. 28. Gracias. 8 de octubre del 2014.
Bien ahí. Así que bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Escuchó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la situación de las libertades en Cuba. Estados Unidos adopta nuevas medidas para los trabajadores de la salud que traten a pacientes con ébola. Descubren en 9 nuevas fosas comunes con restos humanos en el estado mexicano, donde desaparecieron 43 estudiantes. Y Rusia reconoció los resultados de las elecciones legislativas del domingo en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Centro de Información Legal Cubalex tuvo este lunes 27 de octubre una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en Cuba. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Dos representantes del Centro de Información Legal, Cubalex, denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las humillantes condiciones de las personas privadas de libertad en la isla. Uno de los testimonios lo presentó Laritza Diversen, quien solicitó a la entidad de la OEA que haga peticiones concretas al gobierno cubano para que respete y garantice plenamente los derechos humanos de los reclusos. Luego, al analizar la situación en la isla, la exponente dijo:
¿Cuál es, ha observado? Que los problemas más graves extendidos en Cuba son el hacinamiento y la sobrepoblación penal, las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas como relativas a la falta de provisión de servicios básicos, especialmente los servicios médicos, el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de seguridad en los centros penales, la corrupción y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria.
Agregó que menores acusados supuestamente de transgredir la ley son encarcelados junto a presos comunes adultos. Señaló también que a raíz de la violencia carcelaria, muchas veces los reclusos se declaran en huelga de hambre como protesta por las agresiones y aislamiento a que son sometidos en lugares llenos de cucarachas, ratas y, además, sin agua para sus necesidades. La inanición ha causado la muerte de algunos presos, indicó Laritza. La otra testigo, Bárbara Estrabao, se refirió a las vejaciones e inspecciones rigurosas a que son sometidos los parientes de los reclusos y explicó que es práctica común de las autoridades cubanas mantener a los presos lejos del lugar donde viven sus familias. Cubalex es una oficina independiente radicada en la isla que otorga asesoramiento legal gratuito a miembros de la sociedad civil cubana. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El Miami Herald concluye en un editorial que el gobierno de Cuba no se ha ganado el fin del embargo estadounidense. Al cumplirse otro aniversario del embargo y en víspera de una votación en la ONU, algunos llaman a una reevaluación. El diario opina que esto sería prematuro y carente de justificación.
La nomenclatura cubana sigue controlando la economía al estilo soviético y sus miembros continúan siendo sus principales beneficiarios.
El Herald considera que las vagas declaraciones de La Habana para renovar lazos diplomáticos con Washington no se deben a su buena voluntad, sino al nerviosismo por la caída de los precios del petróleo y a la inestabilidad política en Venezuela.
El periódico nota que el gobierno de Cuba sigue reprimiendo a los defensores de los derechos humanos, no ha investigado la muerte del opositor Osvaldo Payá y mantiene encarcelado al estadounidense Langros.
El Herald no tiene dudas del compromiso de los hermanos Castro con su dictadura, razón por la que considera que Estados Unidos no tiene un incentivo para darles la bienvenida.
Por otra parte, en Estados Unidos se establecen protocolos adicionales para trabajadores de la salud que traten a pacientes con ébola. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos presentarán nuevas directrices en los protocolos para los trabajadores de la salud que regresan a Estados Unidos luego de tratar a las víctimas de ébola en África Occidental. Así lo explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
You will hear from the CDC later today some additional information about guidelines that they believe should be in place.
Ustedes van a escuchar de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades información adicional acerca de las pautas que ellos creen que se deben ejecutar con relación a los protocolos para el retorno de los trabajadores sanitarios o trabajadores de la salud que regresan de África Occidental. Así que vamos a tener directrices adicionales de los CDC. En última instancia, los funcionarios estatales y locales tienen la responsabilidad y autoridad para tomar las decisiones sobre la mejor manera de proteger a sus ciudadanos. Los comentarios de Ernest se produjeron luego de que varios estados instituyeran cuarentenas para el retorno de los trabajadores de salud de la región, más allá de las directrices federales. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Las autoridades mexicanas localizaron restos humanos en el estado sureño de Guerrero y hacen pruebas para determinar si corresponden a algunos de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos desde hace más de un mes, informó un funcionario del gobierno.
Las autoridades dieron con el lugar en la municipalidad de Cocula. Por declaraciones de 4 detenidos el lunes más temprano, dijo el funcionario mexicano a la agencia de prensa asociada.
El procurador general de justicia, Jesús Murillo Caram, confirmó a la prensa la detención de los 4 presuntos miembros de los Guerreros Unidos, aunque no mencionó nada acerca de la ubicación de más restos humanos.
Exactamente a las 5:08 minutos y activistas venezolanos denunciaron en Washington el rápido deterioro del respeto a los derechos humanos en esa nación. Tenemos en Washington a Yoconda Tapia.
Activistas de derechos humanos de Venezuela afirmaron que la situación se deteriora notablemente en un estado que criminaliza la disidencia en general y provoca un ambiente de confrontación. En conferencia de prensa realizada en la sede de Human Rights Watch en Washington, D.C., y junto al director del despacho Américas, José Miguel Vivanco, 3 activistas denunciaron las difíciles condiciones de los derechos humanos, las peores en los últimos 20 años. Marino Alvarado, del programa Venezuela venezolano de educación Acción en Derechos Humanos, manifestó la preocupación por la situación de los derechos civiles y económicos.
Particularmente es preocupante el progresivo proceso de restricción a garantías democráticas que se ha venido dando en Venezuela en los últimos años y que está muy asociada a un proceso también de militarización de la gestión pública y militarización en general de la sociedad venezolana.
Estos activistas presentarán estos casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en las audiencias previstas para este martes, que en Washington les informó Yoconda Tapia.
Rusia reconoce los resultados de las elecciones legislativas del domingo en Ucrania, donde ganaron los partidos europeístas. Pedro Clavijo nos informa.
Los prorrusos han perdido las elecciones en Ucrania por minoría de votación y por no participación. Es el resultado de los comicios de este pasado domingo. Sin embargo, Rusia no ha querido inmiscuirse y parece aceptar los resultados primarios. Algunos expertos en la capital rusa, Moscú, consideran que las elecciones abren la esperanza de una estabilización en este país. Los comunistas y los ultranacionalistas quedaron por fuera de la Rada Suprema o Parlamento ucraniano por primera vez en muchos años. De todas maneras, los primeros resultados constituyen una desagradable sorpresa para el actual presidente ucraniano y sus partidarios de la derecha. Según las encuestas independientes, el bloque del antirruso Poroshenko fue respaldado solamente por el 20%. Los radicales tendrían el 8.9% y el llamado Frente Popular del líder Yatsenyuk, solamente el 6.8%. Rusia, sin embargo, está satisfecha con los comicios y los reconoce como válidos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando con muchísimo placer este martes, octubre 28. Pues Lucy García, Moisés López, Taudy Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta primera media hora de transmisión, tu cita de hoy tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Lo mejor de lo mejor, la Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este martes no se pierda el sexto encuentro de la Serie Mundial desde el Kauffman Stadium entre los Gigantes y los Reales, quienes tienen la vida colgando de un hilito. Los Gigantes tendrán en el montículo al veterano derecho Jay Peavy, quien tuvo foja de 7 ganados y 13 reveses en 32 salidas con 3.73 carreras limpias por juego y 158 abanicados. Mientras que los Reales llevarán a la lomita al también derecho Jornando Ventura, quien en 31 salidas tuvo récord de 14 victorias y 10 derrotas, con 3.20 carreras limpias por juego y 159 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato. Es a las 8 de la noche con la narración y comentarios de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
El tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical se halla sobre las aguas del Atlántico al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores y está acompañada de un amplio patrón de nublados con chubascos y tormentas eléctricas que están afectando ese grupo de islas. Esta onda tropical se está moviendo al oeste-noroeste alrededor de los 20 kilómetros por hora y las condiciones del aire superior no son totalmente favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas mientras se mueve rumbo a las aguas del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, estamos en plena Serie Mundial. Edemio Navas y las páginas deportivas. Adelante, Edemio, buenos días.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito. Hoy martes a las 8 de la noche nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el sexto encuentro de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los equipos Gigantes de San Francisco y el Home Club, los Reales del Kansas City, con la serie a favor 3-2 de los Gigantes. El segunda base cubano Andy Báñez es otra perla del béisbol de la mayor isla de las Antillas, que engrosa una larga lista de peloteros que persigue un contrato millonario con un equipo de las Grandes Ligas, según reflejó el sitio especializado Baseball America. El jugador más joven de la selección cubana al tercer Clásico Mundial de Béisbol en el año 2013 y que fuera clasificado como el prospecto número 8 de la Serie Nacional, tiene 21 años y los cazatalentos han seguido su progresión durante varios años. Todos conocen de que recientemente Rusney Castillo firmó contrato con Boston por 72,5 millones, pero antes Pitu Abreu lo hizo con el equipo de los Medias Blancas de Chicago por la suma de 68 millones de dólares. Se conoce de que el muchacho se encuentra entrenando en República Dominicana y ya varios equipos han mostrado interés en adquirir los servicios del pinero Ibáñez, entre ellos Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston y el equipo de Tampa. Con una estatura de 5 pies 10 pulgadas y 183 libras de peso corporal, Ibáñez no tiene una herramienta sobresaliente, pero es un jugador atlético, refirió Baseball America. Además, ganó un guante de oro en su primer año como novato en la pelota cubana. Ibáñez es uno de los jugadores jóvenes más prometedores de Cuba. Representó a su país en el Campeonato Mundial Sub-16 en Taiwán en el año 2009 y en el Mundial Sub-18 de Canadá en el 2010, donde tuvo un desempeño al igual que el otro integrante de ese equipo, Jorge Soler, hoy jugador del equipo de los Cachorros de Chicago. Ahora tres segunda bases, incluidas en el top ten de los prospectos en series nacionales, se encuentran en República Dominicana tratando de firmar contrato para las Grandes Ligas: el santiaguero Héctor Olivera y el matancero José Miguel Fernández. Por último, quiero señalar de que el cubano Yuriorkis Gamboa es campeón mundial en las 126 libras, va a regresar al ring el día 15 de noviembre próximo en Cancún, Quintana Roo, en México, cuando se enfrente al mexicano Joel Montes de Oca, combate pactado a 10 asaltos en el peso de las 132 libras. Gamboa solamente tiene una derrota con 33 victorias a nivel profesional y ese fracaso fue en junio pasado en Nebraska ante el local Terrence Crawford. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Escuchó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la situación de las libertades en Cuba. Estados Unidos adopta nuevas medidas para los trabajadores de la salud que traten a pacientes con ébola. Descubren en nuevas fosas comunes con restos humanos en Estado Mexicano, donde desaparecieron 43 estudiantes. y Rusia reconoció los resultados de las elecciones legislativas del domingo en Ucrania.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Estamos por acá con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿A qué viene esa acotación de la pronunciación extrema en el apellido?
Ah, no sé. Me dio por eso ahora. No hay nada.
No es nada personal.
No, para nada que va a ser nada personal.
Estamos como la canción personal. De Manzanero. Sí. Mira, es una canción que quiero volver a escuchar.
¿Te la pongo para mañana?
Anótemela ahí en las peticiones. Bueno,
¿cómo es nada personal?
Sí, creo que se llama Nada Personal, la canción de Manzanero, que empieza entre tú y yo, no hay nada.
Nada personal.
Eso mismo.
Nada personal.
Nada no, personal.
Estoy tomando nota.
Estoy hablando de canciones. Hoy me levanté hablando de canciones. Ah, bueno. Porque allá en San Juan, los sanjuaneros en Puerto Rico están recordando la trama de una canción muy popular que se llamó Calle Luna, Calle Sol, que la cantaba Héctor Lavoe. No sé si has escuchado la canción.
Claro, Calle Luna, Calle Sol de Héctor Lavoe. Claro.
Bueno, pues tú puedes creer que no la recordaba. Sí. Y en el día de ayer se celebraban los 40 años desde que Willy Colón la escribió y Héctor Lavoe la grabara.
¿Qué te parece?
Y entonces dice que la canción habla de las históricas vías sanjuaneras que comerciantes y vecinos recuerdan por sus tabernas, y en aquel momento dice que había burdeles.
No me diga.
Y dice que esa canción, la leitmotiv, la inspiración para esa canción, precisamente la dio en esa calle porque existía muchísima prostitución.
Sí.
Entonces, en lo que llamaban la calle Luna, dice que las mujeres allí le cortaban la cara a cualquiera y se entraban y daban puños y todo. No. Eran mujeres, tú sabes.
¿Por ahí andaba Pedro Navaja entonces?
Y también me acordé de la canción de Pedro. Iluminaba el camino con el diente de oro.
Con el diente de oro.
Sí. Y entonces dice un comerciante que entrevistaron, que se llama Rafael Cancel, que era dueño de un colmado San Rafael, que estaba precisamente en la calle Sol hace 50 años, y el tema Calle Luna, Calle Sol está en el disco Lo Mato del año 1973. Y dice que es alusivo, según la mayoría de los entrevistados, a estas vías del viejo San Juan y por donde pues paseaban.
Sí.
Prostitutas, pero eran de armas tomar. Ellas se defendían como gato boca arriba.
No, claro, claro.
El caso es que otras personas dicen que no, que la canción aludía a dos calles del mismo nombre de Ponce, la ciudad natal de Lavoe, en el sur de Puerto Rico.
Imagínate, hay dos versiones de la misma cosa. ¿Quieres que te ponga el tema mañana?
Pues sí, mira, vamos a escucharlo mañana.
Tengo
dos peticiones.
Nada personal, Calle Luna y Calle Sol.
Y entonces, pues hablando de canciones, también averiguando todas estas cosas, dice que la publicación de El Viejo San Juan era en un eje regional del transporte marítimo. Oye, eso dice que en aquella época esta persona que cuenta, pues trabajaba en una barra que se llamaba Luna Americana, en la calle Luna 262, y la canción se escuchaba en todo San Juan. Los carros la tocaban en todos sus radios, contaban. Y entonces, tanto Willy Colón como Héctor Lavoe frecuentaban ese lugar en la calle Luna, donde hacían chistes entre ellos, y la mayoría de las veces hablaban de las mujeres, y hasta cosas, bueno, que dice él que no se podía decir.
Oh.
Así que, bueno, estamos recordando el viejo San Juan, la calle Luna, calle Sol. Muy interesante. Después hay más de esto, pero se nos acabó el tiempo.
Pero bueno, de la calle, de ahí del viejo San Juan, nos damos un brinquito hasta La Habana de siempre. Nuestra Habana de siempre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este martes 28 de octubre del 2014. Buenos días, gracias, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Uy, ya ha pasado media hora desde que estamos conversando con ustedes, hemos podido llevarles algunas informaciones, eso quiere decir que estamos comenzando esta cuesta del martes. Lo que el martes no es una cuesta, es de recuperación. El arrepentimiento lo tuvimos ayer. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y le invitamos, por supuesto, a continuar.
Bueno, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se deteriora en Santa Clara la salud de una activista en huelga de hambre para que trasladen a su hijo de una prisión. La Casa Blanca y el Pentágono estudian poner en cuarentena a las tropas que presten servicio para combatir el ébola en África. Promete la presidenta reelecta del Brasil buscar reformas políticas, mantener los proyectos sociales y fortalecer la economía. El arzobispo de Caracas pide respeto para los presos políticos en Venezuela.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Santa Clara se deteriora aún más la salud de Mayra Conlledo García, en huelga de hambre desde el 8 de octubre, en reclamo de que trasladen a su hijo para una prisión en Villa Clara. Luis Enrique Santos Caballero, de la Coalición Central Opositora, nos pone tanto de la situación de esta madre.
Mayra Conlledo García lleva 20 días en huelga de hambre. Ella tiene 60 años de edad. A los 17 días, el día 24 de octubre, fue trasladada al hospital Arnaldo Millán Castro. La recibieron el cuerpo guardia y le pusieron un suero y, terminando el suero, la mandaron para la casa. Su estado de salud está bastante deteriorada. Casi de 45 o 46 libras ha bajado, porque ella empezó la huelga con 53 kilos. Mayra Conlledo García se encuentra en huelga de hambre desde el día 8 por reclamar al régimen para que trasladen a su hijo de la prisión de Las Mangas en Bayamo, a la provincia de Villa Clara. El gobierno sí sabe que está en huelga de hambre. Las autoridades no se han presentado a dar ninguna respuesta. La huelga de hambre está siendo aquí en la sede de la Coalición Central Opositora afiliada a UPACO, aquí en Cáceres de la Madre Moya Portillo, la ciudad de Santa Clara.
La exposición Utopías y disidencias del artista pinareño Pedro Pablo Oliva será inaugurada en su hogar el 1 de noviembre, tras la decisión de las autoridades de cancelar su presentación en el Museo de Arte de Pinar del Río.
Según el diario digital 14 y medio, realizar la exhibición en su casa podría ser interpretado como un desafío. Desde hace 20 años, Oliva no expone en Cuba, aunque su casa-taller en Pinar del Río acepta visitas.
La exposición Utopías y Disidencias estaba programada para arrancar en Pinar del Río para después llegar a La Habana y Miami.
Pero apenas una semana antes de la inauguración, las autoridades dijeron que la exposición quedaba pospuesta porque el contexto de Pinar del Río no ofrecía condiciones favorables.
Tras las quejas de Oliva, el presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Rubén del Valle, asumió la responsabilidad por la decisión tomada.
En otras informaciones, la Casa Blanca y el Pentágono estudian qué medidas tomar respecto a una cuarentena a tropas norteamericanas que están prestando servicio para combatir el ébola en naciones africanas antes de que estos regresen a Estados Unidos. Denuncia Washington a Luis Alberto Muñoz.
La Casa Blanca dijo este lunes que esperará la decisión del Departamento de Defensa respecto a si es necesario poner en cuarentena a las tropas estadounidenses cuando regresen después de colaborar en la lucha contra la epidemia de ébola en África Occidental. Según informes de prensa, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, está considerando una recomendación del Comando Conjunto del Ejército para imponer la cuarentena. Consultado si la Casa Blanca está de acuerdo con la recomendación de los jefes militares, el secretario de prensa de la mansión ejecutiva, Josh Earnest, dijo que no descarta una coordinación, pero agregó.
Ultimately, it would be the responsibility for the Secretary of Defense to put in place this policy. And so, because that policy decision has not been rendered, I'm not going to get ahead of it.
Finalmente, será responsabilidad del Secretario de Defensa poner en vigor esta política. Y debido a que la decisión no se ha tomado, no me voy a adelantar en decirlo yo, indicó el vocero presidencial. Dijo también que la administración Obama se encarga de las políticas que son necesarias para proteger al pueblo y a las tropas estadounidenses y vamos a dejar que la ciencia maneje este proceso, añadió el portavoz. Ante otra pregunta, el secretario de prensa dijo que la vasta mayoría de las tropas está trabajando en países vecinos y no en los directamente afectados por la mortal enfermedad. Ellos colaboran en tareas de abastecimientos médicos y en la construcción de centros sanitarios. Ningún personal del Departamento de Defensa es responsable de tratamientos médicos a los pacientes de ébola, aseguró el vocero presidencial. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El ministro canadiense de Seguridad Pública presentó el lunes el Acta de Protección del Terrorismo de Canadá, la cual ampliaría los poderes del Servicio de Inteligencia de Seguridad, responsable de enfrentar a convictos de terrorismo de doble nacionalidad.
Entre los objetivos principales del proyecto de ley están garantizar que la Agencia de Seguridad de Canadá disponga de todas las herramientas necesarias para investigar amenazas a la seguridad nacional, indica una declaración del gobierno.
Además, se estipula la creación de un programa para revocar la ciudadanía a quienes hayan sido declarados culpables de terrorismo y que tengan la doble ciudadanía.
El comunicado del gobierno no ofrece detalles de la propuesta de la ley. La medida debe ser aprobada por ambas cámaras, el Parlamento o Senado y la Cámara de los Comunes, lo cual se da por seguro, ya que el Partido Conservador controla ambas cámaras.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que logró la reelección, promete trabajar con el Congreso para buscar reformas políticas, mantener los proyectos sociales y fortalecer la economía. Jorge Orellana informa.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue reelecta el domingo por el menor margen electoral de los tres decenios transcurridos desde que el país retornó a la democracia, pero llevando a su partido el trabajo a un nuevo mandato, aunque más débil, después de conseguir el domingo una victoria con 51,6% del voto contra el 48,8% de su retador, el centroderechista Aécio Neves. Rousseff habló de reconciliación nacional, mientras trata de relanzar una economía empantanada e impulsar la reforma política en un fragmentado Congreso, donde ahora tiene menos apoyo, y responder a amplias exigencias populares de mejorar los pésimos servicios públicos, frustraciones que hace un año llevaron a furiosas manifestaciones callejeras. El ex senador centrista de Brasil y exgobernador Aécio Neves reconoció el triunfo de Dilma Rousseff. Y dijo:
cumplimenté ahora poco por teléfono a presidente reelecta.
Hablé con la presidenta reelecta no hace mucho por teléfono y le he deseado el mayor de los éxitos en la administración de su próximo gobierno. Por su parte, Dilma Rousseff llamó al diálogo a todos los sectores, anunció la profunda reforma política y una lucha abierta contra la corrupción.
Hoy estoy mucho más fuerte, más serena y más madura para la tarea que ustedes me delegaron.
Hoy soy mucho más fuerte, más serena y más madura para el trabajo que ustedes han delegado en mí, dijo la presidenta reelecta Dilma Rousseff. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, llamó el domingo a respetar a los presos políticos al referirse a la amenaza de traslado del líder opositor Leopoldo López a una cárcel de máxima seguridad.
En una situación similar se encuentran los exalcaldes opositores Daniel Ceballos y Enzo Escarano, así como el excomisionado Salvatore Luches.
Urosa dijo durante una misa que se debe tener respeto también por las personas que puedan ser adversarias políticas.
El cardenal afirmó que es importante que se atienda la realidad de los hechos. En tal sentido dijo que esos opositores están siendo acusados sin mayores fundamentos, sometidos a juicio sin el debido proceso y luego a maltratos en la cárcel, algo que no se puede seguir permitiendo.
En otras informaciones, las Naciones Unidas aplaude que las elecciones en Ucrania se hayan celebrado de manera ordenada, aunque hubo irregularidades en el este del país, donde rebeldes prorrusos impidieron a votantes acudir a las urnas. Más información desde la sede de la ONU con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La elección de Petro Poroshenko como presidente de Ucrania se realizó bajo regulación del Parlamento de Ucrania con la intención de reemplazar a Viktor Yanukovych, quien huyó de Kiev luego de un intento de reprimir de manera violenta manifestaciones cívicas en su contra. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Nos sentimos alentados de que las elecciones tempranas se realizaron de manera calmada y ordenada. Puede de que haya habido alguna irregularidad en el momento de la campaña. Hubo una misión observadora de la Organización para Seguridad y Cooperación, y lo que obviamente que es de gran preocupación es lo que pasó en el oriente de Ucrania cuando rebeldes le impidieron a ciudadanos de ir a votar. Petro Poroshenko enfrenta a un país al borde del colapso económico, también intentando unir a Ucrania y, en las palabras del presidente ucraniano, hacer lo posible para que Ucrania transite hacia valores occidentales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Activistas sirios dijeron que unas 800 personas murieron en las últimas semanas en enfrentamientos entre el grupo Estado Islámico y combatientes kurdos por el control de la ciudad de Kobani, en la frontera con Turquía.
El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con base en Gran Bretaña, afirmó que cerca de 500 yihadistas y más de 300 kurdos perdieron la vida.
Otras 550 personas murieron el pasado mes a causa de los ataques aéreos de Estados Unidos, la mayoría combatientes del Estado Islámico.
Más temas internacionales, una corte egipcia condenó a 23 jóvenes activistas por la democracia a 3 años de prisión, por lo que calificó de protestas ilegales.
Los activistas fueron arrestados en junio por violar una ley del gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi, que prohíbe cualquier tipo de manifestación no autorizada por la policía. El abogado de la defensa, Ahmed Esap, alegó que el veredicto fue legalmente viciado.
Algunos activistas habían participado en las manifestaciones que derrocaron la dictadura de Mohamed Morsi, pero ahora se encuentran con severas restricciones para protestar públicamente.
Entre los condenados se encuentran Yara Salam y Sanaa Saif, considerados como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de su cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Brasil para visitar el Valle de la Luna. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vela con ilusión, música cubana mía de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ahora, como un débil centro de bajas presiones, los restos de lo que fue la tormenta tropical Hanna se hallan en estado de disipación sobre el territorio nicaragüense, a unos 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Gracias a Dios. El Centro de Huracanes de Miami no emitirá más informes sobre este organismo. Sin embargo, continuará provocando lluvias intensas con inundaciones y deslizamientos de lodo sobre Honduras y el norte de Nicaragua. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que cubre Edemio Navas. Buenos días, adelante Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de mañana de Radio Martí. El ex campeón mundial cubano Yuriorkis Gamboa, monarca olímpico en el año 2004 en Atenas, Grecia, va a regresar al ring el 15 de noviembre próximo en la Plaza de Toros de Cancún, en México, para enfrentarse al agresivo local, Joel Montes de Oca. Combate pactado a 10 rounds en las 132 libras, ya que en su anterior pelea el guantanamero combatió en el peso ligero 135 y realmente no le hizo muy bien. Ahora va a bajar a 130 y, según Luis de Cubas, su asesor, en el 2015 el cubano va a barrer en el peso de las 130 libras. Y en cuanto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas, hoy martes, sexto partido entre los equipos reales del Kansas City Home Club contra los Gigantes de San Francisco, con la serie a favor del equipo de San Francisco 3-2. O sea que Orlando Guajiro Peña necesita ganar hoy martes por la noche el Kansas City para nivelar las acciones a 3 partidos por bando e ir mañana miércoles al juego decisivo, al séptimo, para ver qué equipo gana en el 2014 la Serie Mundial. Y estamos hablando de un equipo que realmente hizo tremenda labor en esta postemporada, los Reales, lanzando hoy Jordano Ventura, el dominicano, contra Jake Peavy. Así que vamos a ver si el equipo del cubano Eric Hosmer logra victoria, porque Hosmer ha mejorado últimamente, ¿no? Así, Guajirito Peña, defensivamente en primera base y también con el madero en la mano.
Eso es lo que hay que señalar. El equipo Kansas City hizo todo lo posible para regresar a la casa y está en la casa, jugando los últimos juegos. ¿Qué pasa? Que no tienen que enfrentar al monstruo ese que yo le puse, el monstruo, que se parece a Sandy Koufax, Von Gomer. Esa es una. Los bateadores mejores que tiene Kansas City han sido zurdos y no pudieron batear al pitcher zurdo de San Francisco ni FAO. Ahora otra cosa que hay que señalar. Bueno, el mejor pelotero que ellos tienen por 5 años como experiencia designado va a jugar en el Ainhoa ahora, porque en la Liga Americana hay designado. Esos son factores que determinan que el equipo Kansas City, que ya ganó 2 juegos seguidos, gane 2 juegos seguidos también, ahora está en su casa, y por muchas razones siempre los equipos en su casa juegan mejor que fuera de la casa. Yo estoy pensando que no tener que enfrentar a Sandy Koufax, como yo le puse al zurdo, sí, que es un fenómeno, es un factor. Y sí, los bateadores zurdos, Gordon y Horner, la primera base cubano, le batean a todos los derechos como lo han hecho toda la temporada. Yo pienso que el Kansas City está en un lugar muy bueno para ganar la Serie Mundial.
Gracias, Guajirito, sobre todo y con la presencia en el roster de 40 peloteros del Kansas, del veterano cubano-americano Raúl Ibáñez y el pitcher de La Habana, Francis Ley Bueno. Así que si te pones a ver, en el roster de 40 peloteros hay 3 cubanos, Raúl Ibáñez, Francis Ley Bueno y el primera base, Eric Hosmer. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Se deteriora en Santa Clara la salud de una activista en huelga de hambre para que trasladen a su hijo de una prisión. La Casa Blanca y el Pentágono estudian poner en cuarentena a las tropas que presten servicio para combatir el ébola en África. Promete la presidenta reelecta del Brasil buscar reformas políticas, mantener los proyectos sociales y fortalecer la economía. Y el arzobispo de Caracas pide respeto para los presos políticos en Venezuela.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Hemos estado hablando de canciones que las han inspirado. Hemos estado hablando del viejo San Juan, que de la época en que esas canciones se inspiraron es sí. En los años 40, 50, de lo que era la vida en esos años, claro, en esas décadas. Uh-huh. Y entonces hablaban también de un pintor, John Meléndez, que tiene 82 años, que es uno de los residentes de estos lugares que se dice que describe las vivencias de estas décadas. Y cuando él escuchó, a pesar mucha gente de que sí le gusta la canción, dice que no identificaba esas calles como que eso sucedía ahí, que no era una calle que eran calles normales. Que las anécdotas que relata la canción esa que me vas a traer mañana para escuchar, claro, Calle Luna, sí, Calle Sol.
Y nada personal.
Dice que se parece más a las de Pedro Navaja,
claro,
del panameño Rubén Blades, esa cosa de mete la mano en el bolsillo, sí, y abre tu cuchillo y todas esas cosas. Sí, sí. De todas maneras, muy graciosa, alguna decía, oye, camina para adelante, no mires para el lado, tú tienes un santo, pero no eres babalao. Uh-huh. Dice que también el artista Heriberto Sánchez contaba que en aquella época había muchas peleas entre los marinos que llegaban al viejo San Juan y que no era precisamente las peleas con los residentes del lugar. Hay un restaurante también que se llama El Jibarito, que está en la calle Sol, que dice que se ha cuestionado también si el famoso tema ese tiene que ver efectivamente con esas dos calles sanjuaneras. Y hay muchos empresarios que llegaron, han entrevistado personas de 80 y tantos años, octogenarios, que dice que no, que esas calles eran muy tranquilas, pero de todas maneras, evidentemente sí deben haber habido burdeles en aquella época en esos lugares, igual que en Cuba ciertos barrios que se caracterizaban porque había uno que otro burdel y no por eso todas las mujeres que vivían en el barrio eran prostitutas, ¿no?
Claro.
Pero sí es parte de la cultura y la música, pues sin duda alguna, pues refleja todas estas cosas que pasan, además de que en lo que es la música, Puerto Rico ha sido una cantera extraordinaria de músicos. Cuando tú visitas Puerto Rico, no sé si has ido, si vas en alguna ocasión, no sí. puedes dejar de visitar el Museo de la Música.
Claro, claro.
El Museo de la Música de Puerto Rico es realmente espectacular. Hay fotografías de todos los artistas que han hecho la historia de Puerto Rico. Y de verdad que es algo realmente extraordinario y maravilloso.
Al igual que Cuba, Puerto Rico también dio famosísimos compositores.
Pues sí.
Tremendo, y músicos, cantantes.
Efectivamente.
Instrumentistas.
Así sí. fue. Bueno, siempre se ha dicho que Cuba y Puerto Rico, sí. de un pájaro las dos alas, que son
sí, claro.
Muy, muy parecidos. Ahora, también quería hablar de esta monja ganadora de la versión italiana del concurso La Voz. No sé si la has escuchado. Cristina Scucci.
La vi en YouTube recientemente, sí.
Entonces dice que...
me acuerdo de ti, por cierto, cuando...
Gracias.
Sí, un placer, cómo no. Sí.
Dice que muchas de las personas no han entendido. Ella hizo una versión ahora de la canción Like a Virgin. ¿Te acuerdas aquella canción,
sí, claro,
de Madonna tan...
Sí, claro,
y la
claro.
elección de la canción dice que se debe que cuando ella tuvo el texto en sus manos, lo analizó.
Sí.
Y sin tener en cuenta lo que había pasado anteriormente con esa canción.
Uh-huh.
Así que significa un poco una alegoría de la llamada de Dios. Eso es lo que dice ella.
Sí. ¿Y el Vaticano qué dice con relación
a bueno, pues no sé, que habrá que preguntarle, ¿no?, al Padre Francisco.
Sí.
A ver qué es lo que dice. El caso es que el próximo 11 de noviembre su disco va a estar a la venta en todo el mundo. El disco se llama Sister Cristina.
Sister Cristina.
Sí, titulado así para que sea, bueno, más internacional. La italiana ha incluido 10 versiones, entre ellas dos canciones inéditas.
Sí.
Temas todos elegidos por ella, por el contenido del texto y su significado. Así que por eso que puntualizó que la canción Like a Virgin, que Madonna popularizó en el año 84, tiene otra versión con arreglos acústicos y melodiosos y, sí. y es una idea totalmente diferente. De todas claro. maneras, vamos a ver con qué se aparece sí, Sister Cristina.
Ese tema de que Virgin fue un exitazo rotundo de Madonna en su época.
Pues sí, lo que pasa es que muchas okay. personas lo tomaron como irreverente.
Claro, claro.
Y bueno, en este
ella,
caso,
ella fue siempre irreverente.
Ella fue, lo fue.
Ah, claro.
Y entonces, en este caso... Pues esta Sor Cristina
sí.
lo ha hecho de una manera
reverente.
Entonces vamos a ver qué sucede. Hablando de irreverente, hablando de Madonna, que hizo muchísimas cosas irreverentes.
Sí, 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 en sus conciertos.
No se puede comparar con la de Miley Cyrus.
Sí, no, bueno, vamos a dejarlo ahí.